Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aquí Fernando García Olmedo, saludándoles con el afecto de siempre. Y bueno, vamos a continuar con algo más de la producción de este gran emblema del jazz, el trompetista conocido por todo el mundo definitivamente, Louis Armstrong. La producción que realizara en los años 50, que considero que es pues lo más importante después de lo que realizara en los años 20, cuando innovó, cuando contribuyó al desarrollo del jazz con sus grupos, los Hot Five, los Hot Seven. Hoy veremos algo de esto, un poquito, para aquellos aficionados que no han tenido la oportunidad de escuchar esta música, pues probablemente ya en una forma les sea una referencia, por si es que se interesan en conocer lo que realizara Louis Armstrong en el inicio de su carrera profesional. Pero antes de ir a esto, recordarán también que les comentaba ya a ustedes que en los años 40 medios, 46, 47 para ser exacto, él regresó por sus fueros, por así decirlo, dentro del contexto del jazz, claro, después de lo que realizara a final de los años 20. En los años 30 incursionó con algunas orquestas y prácticamente en ese tiempo se convirtió un poquito en showman, en entretenedor. Incluso se lo tomaron pues muy en especial el resto o la familia negra, ¿no?, que se había convertido en un entretenedor de blancos. Pero bueno, este era su carrera y él estaba viendo la forma de proyectarse muy, muy seriamente. Así que yo quisiera presentarles a ustedes algo de lo que realizara en 1946, una sesión de grabación en Los Ángeles, California, en septiembre 6 de 1946 exactamente, con un grupo pues extraordinario realmente. Extraordinario. Está Vic Dickerson al trombón, Barney Bigard en el clarinete, Charlie Bill en el piano, Alan Reus en la guitarra rítmica, no eléctrica, guitarra rítmica, Red Callender en el contrabajo y Sotis Singleton en la batería. Con esta interpretación que hace Louis Armstrong a esta composición que pues quizás esté dentro del contexto pop, pero que sin embargo se convirtió en un estándar del jazz. Esta composición es original de Maceo Pinkart, de Edria Alexander y Sidney Mitchell, y es hermosísima esta composición titulada Sugar.
Because my sugar is so confectionary, funny, she never asks for my money. All I can give her is honey that she can get anytime. I'd make a million trips to her lips if I was a bee, 'cause she's sweeter than any candy to me. She's grand, you're sugar. I never cheat on my sugar, 'cause I'm so sweet on my sugar, that sugar baby of mine. ¶¶
Pues esto fue grabado en Los Ángeles, California, en septiembre 6 de 1946, con este extraordinario grupo. Esto inicialmente se grabó en discos de 78 revoluciones. Miren ustedes, aquí está incluso el número de la matriz del disco de 78. Ahora, claro, ya este material está procesado en disco compacto, pero la matriz original de 78 es la serie D6B, B labio dental, B chica, y B grande, 2150. Venía por una cara Sugar y por la otra cara I Want a Little Girl, con la serie 2149. Así se grababa esto en aquellos años en disco de 78 revoluciones. Afortunadamente, bueno, este material sobre todo ha sido rescatado, procesado por la etiqueta RCA Victor, que es donde originalmente grababa Louis Armstrong en esos años. Bueno, ahora miren ustedes esta interpretación que hace Louis Armstrong con sus estrellas, porque realmente es un grupo All Stars. Sobre todo aquí está Kid Ory al trombón. Recuerden ustedes que Kid Ory colaboró con Louis Armstrong en 1926-27 con los Hot Five, precisamente. Pero antes, en 1919, Louis Armstrong había sido trompetista del grupo de Kid Ory allá en Nueva Orleans. Cosa curiosa. Al igual que después con King Oliver. Pero bueno, así son las cosas. Vamos a escuchar esta composición que es de Spencer Williams. Es un clásico estilo Nueva Orleans titulado Mahwani Hall Stomp. Y están Louis Armstrong, lógicamente, en la trompeta y parte vocal. Kid Ory en el trombón con su estilo Tay Gale. Barney Bigger en el clarinete, Charlie Bill en el piano, Bud Scott en la guitarra rítmica, Red Calender en el contrabajo y Minor Hall en la batería. Esto fue grabado también en Los Ángeles, California, en octubre 17 de 1946. Y el registro de matriz del disco de 78 revoluciones es el D6BB2194. Aquí está.
Thank you.
Pues ahí escuchamos a Louis Armstrong en un soberbio solo, con plenitud de facultades en su trompeta y en la parte vocal igualmente. Igual, Kit Ory en el trombón, con ese estilo tan especial que tuvo, que se le llamó Tigel, rasposo, medio como si estuviera sonando otro instrumento, no el trombón, con un estilo muy peculiar de Kit Ory. Pero muy importante este músico en el inicio del jazz allá en Nueva Orleans, en los años 10, porque en el 19, pues 17, 19 ya tenía su banda y ahí estuvo el joven, jovencito Louis Armstrong. Después iría con King Oliver. Enseguida les voy a presentar a usted un tema que también es un estándar del jazz, del cual hacen una soberbia interpretación tanto en el canto como en la parte instrumental. El interplay del canto de Jack Teagarden, que está al trombón, y el canto de Louis Armstrong, y viceversa, el canto de Louis Armstrong y el de Jack Teagarden en el interplay es realmente genial, único, único en la historia del jazz, en la historia de 100 años de jazz del siglo pasado. Aquí el grupo está integrado por, lógicamente, Louis Armstrong, la trompeta, parte vocal y líder del grupo. Hay otra trompeta, Bobby Hackett, músico blanco, que también tuviera un papel muy distinguido dentro del contexto del jazz. Jack Teagarden en el trombón y la parte vocal. Pianuts Hook en el clarinete. Dick Carey al piano. Bob Carr en el contrabajo. Y Sid Cutler en la batería. Esto fue grabado en vivo en un concierto, les comentaba yo en el programa pasado, un concierto que se celebró en el Town Hall de Nueva York en mayo 17 de 1947. Y bueno, en el tema anterior escuchamos la batería de Minor Hall un poquito, pues bronca realmente para cuando sostiene al solo de Louis Armstrong. Aquí este baterista, Sid Cutler, desde luego mucho mejor. El tema que escucharemos es Rocking Chair. Este es una estándar fabulosa del repertorio jazzístico original, pues nada menos que del compositor de Polvo de Estrellas, de Augie Carmichael. Esto es Rocking Chair, y pongan mucha atención con su oído en el interplay vocal de Jack Teagarden con Louis, y luego Louis con Teagarden, y también en la parte instrumental.
Rockin' chair, get it,
rockin' chair, get it, father.
Judgment Day is almost here.
Judgment Day is almost
here. Change to my own.
Sing it, Bob, sing it.
Rockin' chair.
Good deal, Jack. Listen here, home. Make a mission.
Old rocking chair got your father.
Yes, you get. Yes, you got it.
And you came by your side.
Can't even get around no more.
Yeah, Jack.
But I ain't got no gin, father.
Well, that's all for sad.
Oh, you're gonna tan my hide. Tan my hide.
Yeah, okay.
You can't get from this cabin.
Man, I don't want to go nowhere.
Oh, no, father. But you ain't going nowhere. You sitting, you're grabbing. You grabbing. The flies round the old rocking chair. Rocking chair. My dear old Aunt Harriet.
Yeah, son, how long have she been?
May up in heaven she be. Oh, Jerry.
Yeah, I got to ride. Got to have a chair.
For the end of the time and trouble I've seen.
Yeah, nobody knows the trouble I've seen.
Old rocking chair, get it. Rocking chair, get it. And judgment day. You're sitting, you're changed, you're rocking,
Esto fue Silla Mecedora, o más bien Sillón Mecedor, Rocking Chair, del concierto celebrado en el Town Hall de Nueva York en mayo 17 de 1947. Realmente extraordinaria la parte vocal de Louis Armstrong y Jack Teagarden, y coreados por la trompeta de Bobby Hackett, y desde luego también en la parte instrumental el resto del grupo. Esto también inicialmente apareció en disco de 78 revoluciones en la etiqueta RCA Víctor, la serie de este número. Venía del otro lado, la otra cara del disco, venía Back Uptown Blues. La serie es de 8BC7475, 1947. Afortunadamente esto está ya procesado en disco compacto en un álbum de la etiqueta Blovier, RCA Víctor, Louis Armstrong y sus pequeños grupos, para, si a ustedes les interesa, pues ahí pueden encontrar esta grabación en disco compacto con todo lo que hiciera en 46 y en 47, en grabaciones de estudio y en concierto. Bueno, la semana pasada en el programa les presenté a ustedes parte de la música de los álbums que grabara a mitad de los años 50, Louis Armstrong en la etiqueta Columbia, interpretando la música, las composiciones de William Christopher Handy, el padre del blues, y también Satch tocando e interpretando a Fats Waller, las composiciones de este gran pianista, como lo fuera, y compositor Fats Waller. Y bueno, esto creo que es importantísimo lo que realizó a mitad de los años 50 en estudio de grabación, sobre todo que estaba en plenitud de facultades en este tiempo, al igual como lo acabamos de escuchar. Así también como su participación con la señora Ella Fitzgerald, las grabaciones que realizara con ella fueron o son extraordinarias. Hay que tenerlas en la colección, en la discoteca. Dentro de estas, la grabación que hicieron a la ópera negra folk Porgy and Bess, también grabado esto en 1957. Así que bueno, todo esto es importantísimo en el desarrollo y la evolución del jazz en los años 50, una década importantísima dentro de los 100 años de jazz. Pues hoy les voy a presentar a ustedes un poco más de la música que celebró o que realizó Louis Armstrong en su gira a Europa en 1955, en octubre, noviembre y diciembre. Ya escucharon la parte que correspondió a Ámsterdam. Inicialmente, ahí se inició en octubre de 1955. Posteriormente se fue a Alemania en noviembre. Esta música desapareció de la producción, ojalá y la rescaten y también pronto aparezca en el formato de disco compacto, ya con todo el proceso técnico de hoy día. Bien, pues entonces vámonos a Milán a escuchar a Louis Armstrong en su presentación en este concierto en diciembre de 1955.
Signore e signore, signori e signore, abbiamo il piacere di presentarvi il grande Louis Armstrong.
Bueno, pues esto fue Clarinete Mermelada, original de Ragas, Edwards, La Roca, Sparvaro y Shields, como quien dice, pues los integrantes jóvenes blancos de Nueva Orleans de la original Dixieland Jazz Band. Recuerdan ustedes que fue, pues según la historia de los 100 años de jazz, narra que este fue el primer grupo que realizara una grabación dentro del contexto de jazz del estilo Nueva Orleans, estos jóvenes blancos. Había sido invitado un músico negro y no quiso porque lo que arguyó fue que no quería que le copiaran su estilo, su música, y así estos jóvenes blancos de la original Dixieland Jazz Band se llevaron el honor de ser referencia de los primeros en grabar Jazz de Nueva Orleans allá por 1917. Esto entonces fue interpretado por los All Stars de Louis Armstrong, con Trummy John en el trombón, Edmond Hall al clarinete, que suplió a Barney Bigar, Bill Kelly en el piano, Arvil Shaw en el contrabajo y Barrett Deems en la batería. Esto fue en Milán, o más bien el concierto de Milán, de diciembre de 1955. Una época brillantísima de Louis Armstrong, indiscutiblemente. Hay que escuchar, les recomiendo que escuchen lo que grabara con la señora Ella Fitzgerald. Realmente es fantástico. Y bueno, también ella en forma pico, como se dice, en forma extraordinaria en estos años 50. Ahí grabó las cosas más brillantes. Sus famosísimos songbook los grabó en este tiempo precisamente. Por eso es la importancia de esta década de los años 50. Y a propósito, ya que estamos escuchando esto, les quiero comentar a ustedes que ya apareció en el formato de DVD el documental del concierto del festival de 1958, si no mal recuerdo, en Newport, donde aparece Louis Armstrong con sus All Stars precisamente. También ahí está Thelonious Monk con su cuarteto, la cantante blanca, la rubia Anita O'Day, que es la única sobreviviente de las cinco grandes del jazz, ahí también Jerry Mulligan y otros músicos, en este documental del concierto del Festival de Newport de 1958, 57-58, está en el formato de DVD, ya lo procesaron. Qué bueno, qué importante es esto. Bien, pues vamos a escuchar una vez más a estos All Stars de Louis Armstrong con este tema, que es original composición del propio Louis Armstrong, al cual tituló Someday You Will Be Sorry. Es hermosísima la composición, la letra, las líricas, como ustedes van a escuchar. Es un tema que se antoja tierno, romántico.